Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Qué gusto estar de regreso con ustedes, amigos, celebrando la vida. A pesar de todos los obstáculos que encontramos en el camino, hay que brincarlos, hay que vencerlos y hay que recordar que una sola vida tiene. Y esa vida, el propósito moral más alto de toda persona, es ser feliz. Y se debe creer que uno puede ser feliz porque así debe de ser. Así como de feliz está mi querido amigo Jorge Jacobs, de que ya estoy de regreso, a pesar de que aparentemente viernes ya muy tarde en la noche casi que me dejan tirada en Panamá. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todos los demás que nos escuchan.
Me extrañaste, George.
Sí, un par de semanas. Pero me vengaré.
A ver. Te vengas bastante seguido que me dejas abandonada. Así que no entremos a ese delicado camino, George. Pero te la pasaste bien. Disfrutaste el fin de la Semana Santa. Pudiste descansar. Y los retos que enfrentaste la semana pasada, sobre todo cuando te fallaron los conductores que te iban a acompañar en el programa, te hicieron crecer como persona, Jorge Jacobs, ¿sí? ¿Sí o no? No dice nada, me voy a preocupar. Pero bueno, apreciables amigos, qué gusto estar de regreso con ustedes, lista para comentar los hechos nacionales e internacionales más importantes. Y vaya que tenemos temas que conversar con ustedes hoy, lunes 12 de abril del año 2021. Vamos a ver rápidamente, les voy a comentar acerca de la agenda que tenemos para ustedes hoy. Lo primero es que vamos a comentar, como todos los lunes, los datos que presentan generalmente dentro del contexto de la conferencia de prensa del gabinete del gobierno en lo que respecta al COVID-19 en Guatemala. Vamos a comentar estos datos de una forma objetiva, como debe de ser, basada en los datos que los mismos gobernantes nos proveen. También, apreciables amigos, brevemente vamos a comentar acerca de la publicación hoy en el Diario Centroamérica del Decreto 3-2021 y el Acuerdo 11-2021, con los que el Congreso llama a integrar la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 y convoca a los magistrados electos para la toma de posesión. Eso sí, los convoca sin el magistrado titular, el licenciado Néstor Vázquez, y la licenciada Paniagua, si recuerdo correctamente, la magistrada suplente designada por el Colegio de Abogados y Notarios, ya que hay varias acciones que aún no han sido procesos de impugnación que fueron planteados en contra de la elección del licenciado Vázquez y la licenciada Paniagua, que aún no han sido resueltos por el Colegio de Abogados. Entonces, por lo menos el próximo miércoles ya es muy, muy poco probable que puedan dar marcha atrás con el cambio de la Corte de Constitucionalidad, que creo, George, bueno, ya lo vamos a comentar con un poco más de detalle, que dentro del contexto de incertidumbre jurídica que vivimos en Guatemala, que nos hace tanto daño, es una buena noticia. Pero bueno, de eso vamos a comentar con un poco más de detalle a lo largo de este programa. También vamos a mencionar la información recientemente publicada de que sigue siendo los estadounidenses nuestros principales socios comerciales. Pero pienso, George, y aquí hay que mencionarlo, yo ya sé que tú probablemente ya lo comentaste la semana pasada, que no es únicamente socios comerciales, sino donde más productivos son los guatemaltecos es en Estados Unidos. Y eso hay que mencionarlo dentro del análisis que también yo quisiera, no sé si lo comentaste el viernes pasado o no, pero sí quisiera yo mencionar algo de esta comisión bipartidista que está por medio de una orden ejecutiva creó Joe Biden para cambiar la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, de lo cual recordás que comentábamos antes de las elecciones que era el mayor riesgo que corrían no solo los estadounidenses, sino el resto del mundo. Pero bueno, después de haber visitado por casi 2 semanas un país que bastante lejos de Guatemala, procuré irme bastante lejos, pero uno de los países, George, que más historia tiene de la humanidad, porque su ciudad más conocida, que no es su capital, es una ciudad cuya primera construcciones, porque son ciudades construidas sobre ciudades, data de hace aproximadamente 8.500 años. Entonces, un país tan rico que además de eso fue fue parte de uno de los últimos imperios que cayeron. Imperios como se conocían con anterioridad. Es un imperio que cae después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues bueno, es interesante ver cómo una vez los gobernantes van adquiriendo más y más y más poder a lo que están condenando el crecimiento y la mejora en la calidad de las personas de que forman parte de esa sociedad, esa que tarde o temprano eso se destruya. Y algo de eso podemos ver que anuncia esta comisión bipartidista en Estados Unidos. Y siendo Estados Unidos no solo nuestro principal socio comercial, sino el país donde más productivos son los guatemaltecos. Y digo, porque imaginen eso, más de 1.2 millardos de dólares entraron en conceptos de remesa en el mes de marzo. Increíble, 1.2 millardos de dólares entraron. Ya lo habías comentado. Todo esto que mencioné ya lo comentaste.
Lo de las remesas sí fue uno de los temas de la semana pasada. Ahora lo de la comisión de Biden, eso sí no.
Ah, qué bueno. Entonces, pues teniendo eso en cuenta, hay que poner atención a lo que en Guatemala está pasando. Ah, también les vamos a comentar a nivel internacional de que ya se confirmó como vencedor de las elecciones en Ecuador a el licenciado Guillermo Lasso. Victoria que ya fue reconocida hasta por Rafael Correa, Jorge. En Perú la situación sí está complicada y va a haber, entiendo que si recuerdo correctamente, el 6 de junio va a haber una segunda vuelta porque no logró ninguno el mínimo de votos necesarios para ser el próximo presidente del Perú. Lo que me llama la atención es que el que va en segundo lugar, mucho se ha hablado del que es ocupa el primer lugar. Entiendo que es un maestro, un sindicalista, o sea, un Joviel Acevedo, más o menos, socialista, que es el que encabeza las votaciones. Sin embargo, el que viene en segundo lugar es Hernando de Soto. Va a ser interesante que comentemos con los oyentes, George, quién es Hernando de Soto. Entonces, pues bueno, amigos, tenemos muchas notas para compartir con ustedes hoy, lunes 12 de abril del año 2021, que, por cierto, en lo que respecta a la Corte de Constitucionalidad de nuestro país, aprovecho de una vez a anunciarles a los oyentes que en la emisión vespertina me va a acompañar el licenciado Mario Fuentes de Starac para que conversemos con un poco más profundidad acerca de este tema. Pero qué maravilla estar de regreso y poder, además de eso, agradecerle a los liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa y a todos aquellos que nos están acompañando en nuestras transmisiones, no únicamente en la 102.1 FM, que por cierto, aprovecho a recordarles a aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM Plus a que se comuniquen con nosotros por medio de WhatsApp o por medio de Telegram al 4585-4280. Me gustaría, no sé, hasta un mensaje de voz, me encantaría escuchar la voz de alguno de ustedes, apreciables amigos que nos pueden enviar estos mensajes, repito, tanto a WhatsApp como Telegram al 4585-4280, pero gracias a los liberamigos y a los oyentes que se comunican con nosotros por medio de nuestra transmisión en Facebook Live, en YouTube, en Twitter vía Periscope y, por supuesto, en Libertópolis www.radioescuchasdeatodoslosdemás.com vía Twitch. Pero bueno, vamos rápidamente a los que ya estoy conectada. Voy a aprovechar a agradecerles a los liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa y están acompañándonos en esta tan, sobre todo en este tiempo de tantas confusiones, en esta tan importante batalla de las ideas. Vamos a ver, tararara, tará, 14 veces ha sido compartido en el minuto 14, George. Vamos a uno compartiendo por minuto. Esto ya parece partido fútbol, que ni el Barça ni el Real Madrid van a ser tan bien perifoneados como nosotros lo vamos a hacer. Pero bueno, muchísimas gracias a mi querido amigo Juan Carlos Ceballos Schaefer, que ya compartió nuestro programa, a Tere Morales de Coronado, a José Edwin Winac Hernández, también muchísimas gracias a Felipe Marroquín de López, José Calderón, Salvador Orellana Pontaza y Michelle Fernández, que se lleva hoy los aplausos por haber sido la primera en compartir nuestro programa. Y vamos a ver qué mensajes nos han dejado. Antes de irnos a la pausa, así le damos tiempo a Jorge que disfrute de algo que no ha disfrutado en un par de semanas, y es a comerse su gelato de Primo de Roma, más hoy que veo que son o fresco o frutos del bosque.
De frutos del bosque.
Frutos del bosque.
Y en efecto, casi tres semanas tuve que hacer así, solo en los cortes.
Solo en los cortes, había sufrido. Si ustedes lo pudieran ver, apreciables amigos, los que tengan curiosidad, conéctense y vean con qué placer está Jorge hoy disfrutando de su gelato de su gelato de frutos del bosque de nuestros amigos de Primo de Roma, que por cierto quiero aprovechar a agradecerles el mío de kiwi, que pues bueno, ya saben, Jorge ahorita supo lo que me corresponde a mí, de que lo disfruto a la carrera durante las pausas, pero aún así lo disfruto, así que qué maravilla. Pero veamos qué más mensajes nos están dejando. Creo que ya se van sumando más liberamigos a esta transmisión. Ya había mencionado a Michelle, agradeciéndole que haya compartido nuestro programa. Gracias a Salvador Orellana Pontaza, que no lo vi, pero me imagino que a estas alturas ya se debe haber compartido. Judith Rodríguez también ya ha compartido. Gracias, Judith. José Calderón, buenas tardes. Marta Yolanda y Jorge, feliz tarde. Bienvenida de nuevo, MJ. Muchísimas gracias, José. Judith Rodríguez, saluditos, se me llega, que alegre verte de regreso, abrazos. Shatsi Gutiérrez, presente y compartiendo, muchísimas gracias a Shatsi Gutiérrez. Michelle Fernández, bienvenida, qué bueno verla de regreso, muchísimas gracias, Michelle. Ana Jimena Aguilar, saludos, MJ y JJ, ya regresó MJ, y ala, muchísimas gracias por esa celebración, Ana Jimena. Eso significa que en el club de lectura, ay, por cierto, ya me van a contar el miércoles cómo les fue en la discusión de la semana pasada dirigida por nuestro querido amigo Jorge Jacobs del club de lectura de la Liga de los Liberhéroes, que estuvo emocionantísimo, ese capítulo es muy emocionante. Sí. Pero bueno, Felipe Marroquín de López, hola, buenas tardes, qué alegre que esté de vuelta, MJ, y todo bien, bendiciones, feliz inicio de semana, muchísimas gracias. Rocío Perdomo también ya se une a los liberamigos que han compartido nuestro programa. Tere Morales de Coronado, felicidades, Marta Yolanda, y bienvenida, y Jorge, feliz ya nuevamente con su compañera y amiga del mejor programa de radio y redes. Muchísimas gracias, Tere. Juan Godín es presente y compartiendo. Bienvenida, muchísimas gracias, Juan. Tere Morales de Coronado nos recuerda que ya compartió nuestro programa. Carol Piedra Santa, buenos días. Me alegra que ya esté de vuelta MJ, pero mejor se hubiera quedado para siempre. ¿Cómo así? No lo entiendo.
Pues no sé si es que no te fueras nunca.
Sí, eso no se entiende bien, Carol. Hubiera querido que me quedara ya casi que del otro lado del mundo, o que no me hubiera ido al otro lado del mundo por unos días a desconectarme plenamente. Pero bueno, voy a asumir que es mejor no se hubiera ido. Aida Morales Guinea, buenas tardes, compartido, bienvenida, me ya se le extrañó, muchísimas gracias, Aida. Carolina Díaz Rivera, saludos amigos, bienvenida, me ya y compartido, gracias. Jane Rey, buenas tardes, me ya se le extrañaba. JJ, feliz inicio de semana, gracias, Jane. Aura María Sánchez Cabal le pregunta, ¿qué es eso, Carol? Yo también, porque también me quedé así como que extrañada, no se entiende muy bien el comentario. Pero yo sé que Carol Piedrasanta me tiene aprecio, así que me imagino que no es que me hubiera quedado allá. Los miembros del Club de Lectura de la Liga de los Libereros saben por dónde anduve. Vamos a ver qué tal está la historia de nuestros oyentes. Pues estuve caminando las tierras de Alejandro Magno, de Constantino, de Mehmet II. Estuve recorriendo lo que fue el Imperio Otomano. Visité Troya, sí, la Troya de la cual nos relata Homero en la Ilíada. Y pues bueno, por esos lares estuve. Pero no me queda claro, de nuevo, el mensaje de Carol, que me imagino que ya lo aclaró más adelante. Carlos Osvaldo Ramos Hernández. Buenas tardes, Lix, presente. Tiempo de no verlos. Éxito. ¿Cómo así? Carlos Osvaldo se escapó en estos días que no estuve. George, ahí me pasas la lista. Dice, ya compartido. Carol Piedrasanta dice, jajaja, no es que no la quiera ver, M.I.E., pero es por su bien, no deseo nada malo. O sea que sí hubiera preferido que me quedara del otro lado del mundo. ¡Carol! Por favor, qué raro eso. Marta Isabel Niño Cifuentes, hola M.I.E., qué gusto verla. Saludos, gracias Marta Isabel. José Calderón, te envío un mensaje de voz por WhatsApp. Claro que lo vamos a poner. Muchísimas gracias, José. Lo valoramos. Carol Piedrasanta, no me malinterprete. Bueno, pero es que no se entiende, Carol. Pero bueno, en fin, apreciables amigos de ahí, hasta por aquí voy a quedar. Lili Muralles, buenas tardes, bendiciones, guarde su salida y entrada especial a su familia amada. Carol Piedrasanta, qué alegre ir a pasear. Así es, Carol, pero hay que regresar, porque para poder estar paseando tiene que estar uno generando, tiene que ser uno una persona productiva y ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza. Y para ir terminando, en YouTube, Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, bienvenida, M.Y., saludos JJ, disfruten su helado, que hayas disfrutado tus vacaciones. Jorge hizo un gran trabajo con sus otros colaboradores. Qué bien, George, eso quiere decir que, como dice Carol, me puedo ir para siempre, ¿decís?
Barajo.
Menos mal. Felipe Rosales, welcome MJ, saludos JJ. Y bueno, apreciables amigos, hasta ahí llegamos en este segmento. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para compartirles ya nuestro reporte del COVID-19. Quédense con nosotros, ya regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Muchísimas gracias a los oyentes que siguen comunicándose con nosotros. Lili Muralles, gracias por el sticker que nos comparte. Carlos Osvaldo Ramos, sí me fui de vacaciones, intentas hoy y me reinicié labores, igual solo los lunes y martes de la semana mayor, qué bueno, hay que descansar. Lucrecia de Sáenz, buenas tardes, M.Y. y JJ, bienvenida de nuevo, M.Y., ya compartido, gracias. Meme Capillas, saludos desde Coatepeque, compartido. Carol Piedrasanta, le cuento que tengo un hijo mochilero, que cuando viaja se va por un año y así, casi ya no quiere regresar. Yo gozo que él esté conociendo lindos lugares. En Europa estuvo 3 meses y en Sudamérica 1 año. Lili Muralles, de repente me dan oportunidad de poder dialogar con ustedes hacia realidad de nuestros tiempos. Juan José Barrios, ya compartido, bienvenida. Hacía mucha falta, aunque hay que reconocerle a Jorge que hace lo que puede. Ja, 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 le puso más énfasis al consumo de helados. Ay, hablando de eso, no les recordé a los oyentes, George, que aquellos que se les antoje pueden pedirlo al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Sigan a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram como Primo de Roma, o visítenlos en sus tiendas en el tercer piso de Oakland Mall en Pradera Concepción y en Fontavela. Los mejores gelatos de Guatemala. Y de muchos lugares, porque sin duda comí un helado a pesar del frío que había en muchas de las regiones en mi viaje, George. Y fue muy interesante porque te lo dan, es un show el cuando te dan el helado. Yo creí que no me lo iban a dar, creí que lo iban a tirar, o dije yo, pero yo quiero mi helado. Pero eso sí estaba rico, pero no se compara con los gelatos de Primo de Roma. De ahí, Julie Moines presente, insisto, en entrevista, doctora Barrientos, saludos. A ver, George, poneme al tanto. ¿Quieren que entrevistemos de nuevo a la doctora Barrientos? Sí. Ah, bueno, vamos, me imagino que ya George se puso las pilas para tratar de contactar de nuevo a la doctora Barrientos. Pero, amigos, vamos ya a presentarles las gráficas de los días lunes, así que invito a los oyentes que no lo han hecho a que se conecten para que... ¡Uy, Periscope se despide! Ya no existe Periscope.
No.
Sí, yo recuerdo que lo anunciamos, pero no recordaba cuándo se despedía. O sea, ya no existe Periscope.
No.
¡Oh! Entonces ahora, pero ahí nos están viendo igual.
Es que esa es la transmisión directa por Twitter.
Ah, o sea, ahora ya va a ser directa la transmisión por Twitter. Exactamente. ¿A partir de cuándo está esta novedad que habíamos anunciado, George?
Entiendo que ahorita a finales de marzo fue que ya dejó de existir Periscope.
Ah, va. Bueno, entonces ahora voy a estar...
Y el argumento de los de Twitter es de que ya no se justificaba tener una aplicación distinta, ya que ya dentro de la estructura de Twitter ya se podía transmitir bien videos, ¿no? Entonces que no hacía sentido tener una plataforma distinta.
¿La tuviste en otra tecnológica, George?
En su momento, pero eso fue hace tiempo.
Hace años, porque hace años ya, qué exagerada, ¿no?
Hace meses.
Pero bueno, George, pasemos ya al tema del reporte, apreciables oyentes, el reporte de COVID-19, el reporte semanal, para que veamos si es cierto toda esa información que está circulando en redes sociales, que ya casi nos invita a que nos escondamos debajo de la cama, porque es el único lugar donde no nos va a encontrar el COVID-19. A ver, ¿qué nos va a presentar hoy George? Adelante, Jorge.
Pues quisiera empezar con la presentación que hizo hoy el viceministro de hospitales.
Francisco Coma.
Hoy hubo una conferencia de prensa así con varios viceministros, porque realmente no hubo ningún ministro, creo yo. Él hizo esta presentación, entonces me gustaría empezar con la presentación, Mario, que es, obviamente como él, su tema es el de los hospitales, pues se centró principalmente en el tema, bueno, no principalmente, fue sobre el tema de los hospitales. Y en este sentido, en la primera gráfica, lo que sacaron es el porcentaje de ocupación de toda la red, o sea, incluyendo la red nacional de hospitales y los hospitales temporales. Y como pueden ver, al sábado tenía una ocupación de pacientes severos de 74%, de moderados un 36% y de leves un 11%. Aquí quizá lo importante es ver la tendencia como ha ido creciendo desde principios de marzo, que estaba en el 45%, ha subido a 74% la ocupación de pacientes de camas para pacientes severos. En el caso de las camas para pacientes moderados, ha subido desde 17% a 36%. Y en el caso de los pacientes de camas para pacientes leves, esa bajó de 16% al 11%. Hay una caída ahí grande, así que pasaron del 25% al 7%, que aunque en ninguna de las conferencias lo han dicho, pues ahí hay que presumir básicamente que ampliaron la capacidad, o sea, metieron más camas.
Finalmente. No está el dato de las camas. Y es que me parece el colmo, el descaro, el de la ministra de Salud, porque ya me empecé a poner al día con las noticias, George, pero me parece un descaro que dijera, es que no es cuestión de cuántas camas hay. Claro que es importante. Es tan importante cuántas camas hay como personas para que atiendan a las personas, a la gente que lo necesita. Si aquí la crisis es una crisis provocada por la ineficiencia del gobierno. Pero bueno, pienso que ya me estoy adelantando a lo que Jorge está presentando. Adelante, George.
Sí, aunque con base en lo que dijiste, estoy pensando que tal vez también vamos a pasar la presentación del viernes, porque esa no la había pasado básicamente porque la conferencia de prensa fue el viernes al mediodía cuando estábamos ya aquí al aire, entonces esa...
Pasémosla, me parece, porque donde, se complementan.
Donde la ministra precisamente dijo esas cosas, pero ya que estamos ya con la de hoy, pues sigamos con la de hoy. Y en la siguiente gráfica es ya solo en los hospitales temporales. En la otra era todo el sistema público, o sea, la red nacional de hospitales y adicionalmente los hospitales temporales. Y en esta segunda gráfica ya solo los hospitales temporales. Y ahí se puede ver que en el caso de los camas para pacientes severos, esa pasó de 63% al 78%. Las camas para pacientes moderados pasaron del 15% al 40%. Y las camas para pacientes leves, la ocupación pasó del 33% al 0%, o sea, no hay ninguna ocupada. Y aquí se ve mejor esa caída que hubo ahí más o menos algo así como el 14 de marzo, mediados de marzo, que pasó del 54% al 12%. Y esto es básicamente porque tienen que haber ampliado ahí la cantidad de camas para pacientes leves, ¿verdad? Porque era casi imposible que pasaran de un día del 54% al 12%, así, o sea, se fueron todos así de un día para otro. Realmente no es eso, sino que han de haber ampliado la cantidad de camas en ese momento, en ese día, y por eso cambió el porcentaje. Pero si ven de pacientes camas para pacientes leves, básicamente la ocupación es cero ahorita, o sea, no, en donde ha subido es en los demás, para pacientes moderados y pacientes severos.
Es que los pacientes leves se pueden recuperar en sus casas, entonces sí. Sería cuestionable el tener recursos asignados, o tantos recursos asignados. A lo mejor hay que tener un poco para atender a aquellos que no tienen en su casa, en su domicilio, las condiciones mínimas para poderse recuperar. Entiendo que deben de haber algunas camas, pero también probablemente está sobreestimada la cantidad de recursos destinados a estos, que son los que menos van a necesitar ir a un hospital estatal.
Así es, aunque camas, como vamos a ver en la siguiente gráfica, que esta es la de la Red Nacional de Hospitales. Esta ya es sin incluir los hospitales temporales. Como esta presentación era del viceministro de hospitales, por lo menos se le hicieron así más completa en el sentido de poner toda la información, que yo siempre he dicho que esa información, que como ven sí la tienen de todos los días, pues deberían de ponerla también en el tablero en el tablero del COVID, para no depender de uno de cuando quieren presentar la información y cómo quieren presentarlo. Por lo menos en esta ocasión pienso que sí, así es como se tiene que presentar. Entonces, primero presentaron la ocupación en todo el sistema, luego en la ocupación en los hospitales temporales, y esta tercera es de la ocupación en la Red Nacional de Hospitales, o sea, todos los hospitales así normales o habituales del sistema de salud pública, sin incluir los temporales. Y aquí, como pueden ver, el porcentaje de ocupación para pacientes severos pasó desde principios de marzo del 34% al 68%, que hasta ahorita, o sea, básicamente se duplicó. Para pacientes moderados pasó del 19% al 32%, y en el caso de pacientes leves pasó del 6% al 17%. Eso es esto es en los hospitales nacionales. Y luego sacaron un par de gráficas de la ocupación por departamentos. Aquí debo hacer la salvedad de que está mal el mapa que aparece en la siguiente, que es de ocupación general por departamento. Eso está mal, le pusieron mal el mapa, o sea que ese mapa realmente no corresponde a esos datos. Pero básicamente aquí lo que querían poner era en los por departamento cómo está el nivel de ocupación para que uno vea en dónde es, dónde es, en qué áreas del país es donde hay mayor ocupación. Y en los hospitales que salen con mayor, o los departamentos que salen con mayor ocupación son Quetzaltenango, Suchitepéquez, Chiquimula, Huehuetenango, Guatemala, Sololá y Retalhuleu. Pero no coinciden con esos colores porque este mapa realmente es el de la siguiente gráfica. El de la siguiente gráfica, Mario, este es de los pacientes severos. Aquí hay, aquí sí coincide el mapa, por eso vi que este mapa, el del anterior, estaba mal. En la, este es el porcentaje de ocupación de camas para pacientes severos. Y entonces ahí en efecto sí se ve el dónde están así los principales focos, si quieren, de la enfermedad. Y entonces está el hospital de Reu, el de Retalhuleu, con 160%, el de Xela con el 96%, el de aquí de la capital con 95%, el de Chiquimula con el 71%, San Marcos con el 70%, Totonicapán con el 70%, Suchitepéquez con el 67%, Huehuetenango con 60% y Escuintla con 50%. Y de ahí los demás departamentos pues ya están abajo del 50% de ocupación. Esto es solo de las camas para pacientes severos. Entonces, para que tengan una idea, o sea, se ve así gráficamente dónde hay más problema, y obviamente pues es en Xela y Reu, y luego aquí en la capital. Y esto es básicamente lo que presentó hoy. Luego hizo una, en las siguientes gráficas, que esas las podemos pasar rápido, pero básicamente son los planes que tienen de ampliación o construcción de hospitales. Y entonces ahí mencionó que lo dividieron así por fuentes de financiamiento, pero básicamente en la primera gráfica hay cinco hospitales, tanto construcción como tres que van a construir y dos que van a mejorar, que es por un monto de $193 millones. Luego en la siguiente, también estos son más ampliaciones, son cuatro ampliaciones así o mejoramientos de varios hospitales y construcción de dos hospitales distritales, estos son $100 millones. Y en la siguiente son construcción de dos hospitales, uno del de Amatitlán y el otro el de Coatepeque, que son hospitales nuevos, que son construidos con fondos que salieron de la reactivación económica, o sea de lo que aprobaron el año pasado, ¿se recuerdan? Que los 20,000 millones de quetzales, pues dentro de esos 20,000 millones de quetzales iban 500 millones para la construcción de estos dos hospitales. Entonces, esa es básicamente la presentación que hizo hoy en la mañana el viceministro de hospitales del Ministerio de Salud. Luego, Mario, si vamos a la presentación
del viernes
que le pusieron alerta epidemiológica por una nueva variante de SARS-CoV-2, y esto es básicamente lo que anunciaron el viernes, que había una nueva variante del SARS-CoV-2 aquí, y ahí pues hay una explicación así de esta cepa, que es una cepa, la cepa californiana le llaman, que es la B1427 y B1429, ese es el nombre, el número o la denominación de la cepa, y que lo que mencionan es de que esta es una cepa que es un poco más contagiosa que la que siempre ha estado aquí en Guatemala, o la que vino desde el principio a Guatemala. Y es que en teoría es un 20% más contagiosa.
Que tampoco es la gran cosa, no, tampoco es como que mañana vamos a estar todos contagiados, pero entiendo que es menos mortal que la cepa original.
Pues de este dato realmente ni lo dijeron ni lo tienen, según entendido de las preguntas que les hicieron, pero es importante porque lamentablemente, como suele suceder aquí, el fin de semana, del viernes en la tarde, después de esta noticia y todo, sí, la nueva cepa, que ya casi que nos vamos a morir todos.
Yo regresé el viernes casi a medianoche y estuve desconectada, porque esa fue una decisión que tomé, que considero que fue la decisión más sana. Y Y mi sorpresa venirme a encontrar con eso, que casi que Guatemala vería yo aquí al planeta de los zombies o algo así. ¿Pero qué está pasando? Y bueno, y la entrada a nuestro país es realmente deprimente en el aeropuerto. Bueno, eso es harina de otro costal, ya se los contaré a los oyentes, pero después de haber estado en otros aeropuertos internacionales y con todos los problemas que hay, George, del COVID-19, ver actividad, ver vida, digo, con todos los cuidados, porque todo el mundo andaba con mascarillas, procurando mantener distancias, eso ya es decisión individual, como uno se cuida, etcétera, pero había vida. Llegar a Guatemala, en ese vuelo que entró casi a las 11 de la noche, era el único avión, y aterrizaste en un lugar oscuro, tenebroso, el avión circulaba en la oscuridad, y llegamos al aeropuerto, y éramos las únicas personas en el aeropuerto. O sea, parecía película de terror, iluminado casi sin iluminación, iluminación blanca, que es deprimente y no la recomiendan, sobre todo si estás en un estado depresivo. Eso sí, salimos rapidísimo porque de cuando nos bajamos del avión a cuando nos recogieron, si pasaron 15 minutos fue mucho, así de rápido fue el proceso.
No había que hacer cola de nada.
No había que hacer colas de nada, pero daban ganas de llorar.
Imagínate si no hubieras traído la prueba y hubieras tenido que esperar 2 horas ahí en la oscuridad.
¡Qué horror!
Que te dieran el resultado.
Y de la prueba quiero hablar, porque yo decía, la gran, pues ni modo, habrá que hacerse la prueba. Jorge, no te lo puedes creer lo que es en un mundo civilizado la prueba. No te hacen eso que te hacen acá, que te lo meten hasta el fondo para sacarte la muestra de la garganta, te la sacan en la lengua. Y a duras penas te lo meten aquí y aquí, y ya con eso ya tienen la muestra. O sea, en lo que respecta a Guatemala y la mayor parte de Latinoamérica, no saben ni cómo hacer las pruebas. Ni cómo hacer las pruebas. Y yo fui a uno de los pocos países en el mundo que tienen hasta un código de QR. O sea, mi prueba traía un código QR. Porque es uno de los pocos países donde cada prueba es registrada. Registrada formalmente y te asignan un número específico, un QR. Y yo cuando dije, ya pasó. O sea, cuando llegó la doctora a hacernos las pruebas a todo el grupo que estábamos ahí, fue algo tan sencillo. Y dije yo, pero ¿y por qué en Guatemala nos hacen semejante violación a la nariz cuando no es necesario? Pero bueno, George, esa era solo una anécdota. En fin, continúa.
Sí, aquí es importante mencionar dos cosas que ellos lo pusieron en la presentación y lo dijeron en la conferencia de prensa, pero como que les pasó así, les pasó en blanco a los reporteros. Resulta que la OMS o la OMS pues tiene unas subclasificaciones así para las cepas. Y entonces, dependiendo de lo complicado que sean, y entonces hay unas cepas que les ponen VOI, que es de variantes de interés en salud pública, y hay otras que son variantes de preocupación, así les ponen. Más o menos entiendo, porque yo no soy epidemiólogo, pero entiendo de las descripciones que dieron ahí en la misma conferencia de prensa, la doctora Govern, que es la de epidemiología, que estas que son así de interés así de salud pública, realmente son distintas, pero tampoco es que sean la gran cosa de diferente con relación a lo que están aquí, al grado de que es de interés para ellos así en los sistemas de salud pública para tener las clasificaciones y todo. No forma parte de las otras que son así de variantes de preocupación que le llama la OMS, que esas sí son mucho más virulentas y son mucho más más complicadas para curarse, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas que anunciaron, que encontraron aquí en Guatemala desde enero, hay que hacer la salvedad, o sea, no es así que vinieron la semana pasada, sino que desde enero están ya aquí en Guatemala, solo que hasta ahorita las identificaron y ahorita las publicaron, son, repito, de interés de salud pública, o sea, es así interesante para los epidemiólogos y saber qué es otra cepa y qué cepa es y todo, y que es un poco más contagiosa, pero solo mencionaron de que de lo que se sabe actualmente de esas cepas es de que tiene un poco más de resistencia a los tratamientos monoclonales y de anticuerpos monoclonales, pero que no hay ninguna información al respecto, o ningunos estudios hasta ahorita con relación a si son más resistentes a las vacunas o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, la diferencia es que es un poco más transmisible, o sea, se transmite un poco más que la otra, y que puede tener algunos efectos en esos tratamientos de anticuerpos monoclonales. Eso es básicamente lo que se sabe de esas cepas. No es así, repito, no entran dentro de la característica que ellos mismos explicaron ahí, de esas de que son así de las de preocupación. Entonces, pasando de eso, pero me llama la atención que la siguiente gráfica, ponen es que miren lo que está pasando, y casi que así con así como es la ministra de salud siempre haciendo casi que uno se paniquee, ¿verdad? Que miren cómo se incrementó la cantidad de tamizajes, y es la siguiente gráfica que ponen ahí, de los días anteriores al 5 de abril, que es el lunes después de Semana Santa. Y que en efecto pues se ve que hay un incremento, y todavía dicen, pero después ya empieza a bajar, o sea, yo la verdad me dio pena ajena escuchar esa conferencia de prensa. Después voy a sacar las gráficas que sacamos aquí siempre, entonces no sé si realmente lo que quieren es ocasionar o causar, voy a decir no pánico, sino que la gente se preocupe y se cuide, o simplemente que no entienden, no sé, pero realmente, repito, esa parte de la conferencia sí realmente me dio pena ajena, de esta gráfica que estamos presentando ahorita, donde ponen ahí los tamizajes y hacen, miren cómo subió de la Semana Santa para la semana siguiente, es esta gráfica. Bien. Voy a ver si esa es la que está poniendo Marito, no va a ser que estemos hablando cosas distintas, sí, esa gráfica.
Menos sí. Mal, George. Así.
Y entonces, después de eso, pues entonces ya sacaron así los datos ya por departamentos, pero siempre con una gráfica similar, como pueden ver. Y después, aquí sí sacaron este dato que estabas preguntando a mí, con relación a las camas, la cantidad de camas, que lo sacan cada cierto tiempo, y pues eso lo sacaron el viernes, por ejemplo, en la conferencia de hoy no lo pensaron, pero sí lo pusieron en esta conferencia de prensa, donde se ve que hay 2,440 camas destinadas a la atención para
el severos.
COVID. No, 2,440
es todo. En total. Sí. Imaginen cómo no se van a... es que por eso son bien... utilizan solo los porcentajes para engañarnos. 160% de ocupación en Quetzaltenango, claro, ¿cuántas hay en Quetzaltenango? 20 camas. ¿Cómo no se van a llenar 20 camas? ¿No se supone que es la peor epidemia del mundo en los últimos 100 años? Y para atender tienen a 20 camas. Y a lo mejor hasta estoy diciendo más de las que tienen en Quetzaltenango. Para todo el país tienen en total... para los leves, moderados y críticos, en total 244 camas.
No, 2,440. Al cero abajo, pero son 2,440.
Ah, va, 2,440 en total. Perdón. Entonces, ¿pero aquí qué son? ¿1,540 o qué?
Sí, son, yo no sé por qué.
Ah, 1,549.
Así la cantidad de camas para pacientes leves son 457, la cantidad de camas para pacientes moderados son 1,549 y la cantidad de pacientes severos es 434. Yo no sé por qué está
saliendo así. Por lo menos ya son 434. Yo recuerdo que hace algunos meses no llegaban ni a 200.
Sí, eran como 230 las que tenían, o sea, sí han
ido... Pero con todo el dinero que tienen, apenas han llegado a las 434 para severos. ¿Eso es lo que me estás diciendo?
Sí, 434.
Pues, igual, 244 a 434 hay una diferencia de 190 camas. No hacen una gran diferencia 190 camas.
Así es, pues no sé por qué ahí salen mal, bueno, a mí se me, porque venía.
Bueno, pero PDF, no importa, pero nosotros le estamos aclarando a los oyentes.
Sí. Bueno, entonces, esa es la cantidad de camas que tienen ahorita. En la conferencia de prensa de hoy dijo el ministro de que si se necesitan más, pues lo pueden ampliar y que ya están
contratando. Y yo creo que personal. Se necesitan.
Es que al final realmente, o sea, si están viendo ellos mismos están diciendo, miren, está llegando al 70 y pico% de ocupación en el caso de los pacientes severos, pues es claro de que, y con la tendencia hacia arriba, porque la tendencia de todo el mes casi se duplicó, entonces es obvio de que sí se requiere incrementar la cantidad de camas para estar prevenidos por aquello de que continúe subiendo. Entonces lo que dijo hoy el viceministro, es de que están ya contratando más personal y están poniendo más camas para estar preparados, ¿no? A lo que se refería la ministra el viernes que mencionabas, era que dijo es que no es solo tener camas, sino hay que tener el personal. El problema entonces es básicamente que no tenían ni las camas ni el personal.
Sí, entonces ¿cuánto dinero se les aprobó el año pasado? O sea, tienen miles de millones de quetzales, así que nos digan cuál es la realidad, y la realidad es que son ineficientes la cantidad de procesos burocráticos y la centralización. ¿Cómo es posible que todavía esté centralizada la vacunación en nuestro país? Que por cierto, mañana, de una vez aprovecho a adelantarle a los oyentes, vamos a conversar con Mike Ascoli, que tuvo una idea que me parece brillante. Y podemos hablar no solo del caso de Bután, que ya se mencionó en los medios, Jorge, que aquellos ejemplos que usamos ahora, pero también el caso de Brasil. Ese es de hoy, ¿no?
Sí, y también, también, bueno, hay de todo, de chiquitos y grandotes, porque Brasil obviamente es de los países más grandes, tanto en territorio como en población, pero hay lugares pequeños donde ya se han hecho avances significativos, por ejemplo, Gibraltar, que es un ejemplo interesante.
También es interesante el caso de Gibraltar.
De cómo ya básicamente ya vacunaron casi a toda la gente. Es un territorio pequeño, obviamente, pero bien denso, porque, o sea, precisamente porque es pequeño, o sea, la cantidad de gente que vive ahí, pues es así, el área es densamente poblada, y ya lograron vacunar a casi todos los que se podían o querían vacunar, y ya quitaron la mayoría de restricciones, precisamente porque ya están todos vacunados, ya casi todos vacunados, y ya tienen ya varias semanas de que no hay casos nuevos y no hay muertes ni hay que hospitalizaciones, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los ejemplos que podemos ver, pero estas entonces son básicamente las dos presentaciones. Ya no vas a continuar con la del viernes, porque las demás gráficas son básicamente lo mismo que presentó hoy el viceministro, solo que las de hoy pues estaban un poco más actualizadas. Entonces, hasta ahí dejamos la presentación de la ministra. Y ahora vamos con las gráficas que nosotros hacemos. Y la primera que ponemos es la de los casos activos. Como van a poder ver en la gráfica, hay varios picos. O sea, ¿se recuerdan el pico que hubo de casos a principios de enero? Luego el siguiente pico, ese es de mediados de marzo. Y luego hay otro pico ahorita en estos días, aunque por lo menos en los últimos dos días, habría que ver cuando saquen los datos completos. Recordemos de que estos los van sacando así atrasados. Pero ya en eso se empieza a ver ya una caída, aunque todavía falta que se vea si realmente hubo un incremento o no de casos que por mayores contagios que se pudieran haber dado en la Semana Santa, que recordemos que el tiempo de incubación es así entre 10 y 14 días, entonces por estos días debieran de estarse viendo si hay ese incremento o no. Pero en el caso ahorita de los casos activos, pues está alrededor de los 10,000 y pico, aunque ya en ese segundo pico ya empieza a bajar. Luego la siguiente gráfica es la de los casos confirmados por fecha de toma de muestra. Y esta, como verán, también se ven esos dos picos, el pico de enero y luego el de marzo y este otro pequeño ahorita de inicios de abril. La información de esta semana reciente realmente es, hay que verla así con dos granitos de sal, Básicamente porque se da el efecto que yo mencioné que se dio, por ejemplo, a final de año, en donde a las últimas dos semanas del final de año tenían cuatro días inhábiles cada semana, y eso hizo que un porcentaje del crecimiento que hubo después en enero se debiera a esos días de asueto, más que solo al hecho de que hubiesen más contagios. Y lo mismo pasó la semana pasada, porque si ustedes ven esta gráfica y la siguiente, ven ahí que hay un hoyo grande casi al final. Ese hoyo grande que se ve ahí es básicamente la Semana Santa, y es que se dio exactamente el mismo efecto que se da todos los fines de semana aquí, que se reduce la cantidad de pruebas que se hacen, se reduce la cantidad de personas que llega a hacerse pruebas, y eso luego forma una presa que se ve en los siguientes días. En la siguiente gráfica se ve mejor cómo se dio en la que es la gráfica de casos confirmados por fecha de emisión de resultado, Mario, que es así celeste, y esta se ve el incremento que hubo en la semana pasada. La semana pasada ustedes escucharon, y aquí lo comentamos, como la semana pasada salieron muchos diciendo, vi, es la mayor cantidad de casos que ha habido en lo que va de la pandemia. Sí y no. Es la mayor cantidad de resultados confirmados que se han dado en lo que va de la pandemia. Como pueden ver, ahí se ve que en julio el pico llegó a como 1,300 y pico. Y ahorita hubo un día de 1,500, más de 1,500 resultados. Pero, repito, tiene que ver con el hecho de que, si ven los días anteriores, hay casi un vacío ahí casi de dos semanas, que fue la semana antes de Semana Santa y luego la Semana Santa, donde casi no se hicieron pruebas. Y muy probablemente de las que se hicieron, los resultados los dieron hasta la semana después de Semana Santa. Y entonces por eso hubo ese pico. Y por eso es que yo argumento de que no es esta la gráfica que debemos de utilizar como un indicativo de cómo está la enfermedad, sino la anterior. Regresa un momentito a la anterior, a la verde, Mario, solo para que vean, noten la diferencia, cómo se ven las dos gráficas y cómo se ve, porque esta, la de las barritas verdes, es más representativo porque es de cuando la gente se hace la prueba, que es cuando o tiene síntomas o cuando se enteró que tuvo contacto con alguien que estaba con COVID-19 y se va a hacer la prueba, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ven que, si bien es cierto, si hubo un incremento, no es así el momento más crítico de la pandemia, como sugeriría la otra gráfica. Ahí Mario puso las dos juntas para que vean la diferencia y por qué es que yo sostengo que es la gráfica esta verde la que hay que tomar como referencia y no esta, que solo para su referencia y para que lo también cuando vean datos de otros países tengan el contexto. Estos gráficos, lo que se ve ahí abajo de la gráfica celeste, son los que tienen en todos estos sitios internacionales, el de la Universidad de Johns Hopkins y el de Worldometers y todos esos, son estos los datos que tienen. O sea, si ustedes van a ver la gráfica que está en Worldometers, por ejemplo, va a ser más parecida a la celeste que a la verde. ¿Y por qué? Porque ellos lo que ponen son los datos que publica todos los días el Ministerio de Salud. Y los datos que publica todos los días el Ministerio de Salud son los que se ven reflejados en esta gráfica celeste. Pero no es ese no son todos los datos como debieran ser, básicamente, pero ese es el dato que obtienen todos estos sitios y así es igual de todos los países, ¿no? O sea, estas discrepancias en los datos que estoy mencionando no es exclusivo de Guatemala. Entonces, en la mayor parte de gráficas esas van a ver, las gráficas van a ser más similares a la que está aquí en celeste que a las que está en verde, pero la más adecuada desde mi punto de vista es la verde. Pero sigamos porque ya nos paramos mucho.
Sí, no, yo creo que vamos a tener que ir a una pausa, George.
Ok. Está bueno, ya solo me faltan tres gráficas.
Vamos a ir a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Pero bueno, ya que estamos hablando de este tema, quiero recordarles a los oyentes que la principal medida de protección, no solo en contra del COVID-19, sino en contra de cualquier otra amenaza contra nosotros es cuidar de nuestro sistema inmunológico. Y yo quiero decir que yo cuido mi sistema inmunológico, yo y mi familia, tomando todos los días Equinacia Blend líquida de ELA. Más aún, la Equinacia me acompañó en mi viaje, George, y tuve días que de un día para otro me cambiaba la temperatura de una sensación de -1, con lluvia, a un día soleado, porque al fin hice casi un recorrido de bastante amplio de Turquía, tanto la parte europea como la parte asiática, y me llevaba a cambios bruscos de clima. Si no fuera porque llevaba conmigo la Equinacia Blend líquida de ELA, todas esas empapadas literalmente que sufrí, no sé cómo hubiera quedado. Y eso que sí, pasé penas, porque resulta que cuando estábamos en Capadocia, salimos corriendo, y adivinen qué, olvidé la Equinacia en un hotel de Capadocia. Yo, y el resto de los días, yo sí me la pasé sufriendo, no estoy tomando la Equinacia, pero bueno, vamos a probar lo buena que es. Y es tal la fortaleza de mi sistema inmunológico, que a pesar de esos cambios bruscos de clima, pues no solo pasé con negativa mi prueba del COVID-19, sino que además de eso, regresé cansada, sí, muy cansada. No me he recuperado todavía, pero bien de salud y con ánimo. ¿Por qué? Porque por hábito, no solo por amenazas del COVID-19 o cualquiera de sus variantes y de sus cepas, yo me preocupo por lo que debo de preocuparme, por mi sistema de defensas, mi sistema inmunológico. La Equinacia Blend líquida de ELA, que tomo junto con el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Y eso me asegura vivir una vida sana, una vida plena, y no dejarme manipular ni asustar por estas amenazas, sino ser objetiva, ser racional. Amigos, la Equinacia Blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, recuerden que lo encuentran escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414. 4950-3414. Y mi sugerencia es que le compren el combo para ahorrarse algunos quetzales. También aprovecho a recordarles a los clientes de GNC, que la Equinacia Blend líquida de ELA, pero deben pedirla como tal, Equinacia Blend líquida de ELA, que es bebible, se toma, es deliciosa, me la podría tomar como fresco. Eso sí, regresé y el sábado me tomé 3 onzas, una en la mañana, una al mediodía y una en la noche, George. Y ayer domingo también y hoy lunes también, después de que me quedé sin tomar unos días. Pero bueno, en fin, lo que quería yo decirles es que a los clientes de GNC o GNC, que recuerden que la Equinacia Blend líquida de ELA es la que les estoy recomendando, que también encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos para terminar el reporte del COVID-19 de la emisión del Mediodía de Libertópolis y, por supuesto, a compartir con ustedes el mensaje de voz que nos dejó nuestro apreciable oyente y amigo José Calderón, y a leer otras de los comentarios y preguntas que nos han hecho los oyentes a lo largo de lo que va de la emisión del Mediodía de Libertópolis. Quédense con nosotros.
Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis y vamos rápidamente con George para que continuemos y terminemos nuestro reporte semanal del COVID-19 en Guatemala. Adelante, George.
Sí, la siguiente gráfica es la gráfica de casos tamizados por fecha de emisión de resultado de laboratorio. Esta es muy similar a la gráfica esa celeste que les enseñé hace un momento. Bueno, de hecho son los mismos resultados, solo que aquí están un poco más divididos o más especificados. Están cuáles de esas, o sea, están la cantidad de pruebas que se hacen, la cantidad de personas que salieron de positivo y el porcentaje de de positividad o el porcentaje de las pruebas qué tantas salieron positivo. Esa es la línea esta negra que se ve. La gráfica celeste que vimos hace un momento es básicamente las líneas moradas que están ahí abajo, que son las cantidades, las pruebas que dan positivo. Lo rosado es el total de las pruebas. Entonces ven, por ejemplo, que hubo ese día, esos días que hubo más resultados, también hubo más pruebas, que llegó casi a 10,000. Sin embargo, repito, eso es por fecha de emisión de resultados. O sea, puede ser que hayan tomado las pruebas durante toda la Semana Santa y las reportaron el lunes o martes después de Semana Santa. De hecho, de ahí es donde sale también la gráfica esa que les dije hace un rato, que presentó la ministra la semana pasada, donde dijo que así, con la gran pena de cómo se había incrementado. Pues, pero es básicamente por eso, porque en Semana Santa no hacen todas las pruebas o no hacen todo el proceso y entonces los resultados los dan después. Pues, y como ustedes, si ustedes ven ahí cabal, se ve el gran, así un, en todas las semanas, esas líneas blancas que se ven, no es realmente líneas blancas, sino es así que no hay pruebas, y si ven, son muy repetitivas, porque es todos los fines de semana bajan la cantidad de pruebas que se hacen, y luego el lunes siempre suben porque hay el acumulado de los del fin de semana. Y pueden ver al final de la gráfica, pueden ver hay un hoyo así mucho más grande, pues ese hoyo mucho más grande son los últimos días de la semana antes de Semana Santa y la Semana Santa. Y entonces eso hizo que hubiese una presa de pruebas que no se habían trabajado, o incluso que no había ido la gente a hacérselas, y que eso se ve reflejado en el incremento que hubo en la primera semana después de Semana Santa, que es esas líneas que se miren ahí, donde una de ellas llegó casi a los 10,000 pruebas. Vi que alguien preguntaba que cuál es la fuente de datos de la gráfica verde. Realmente, de todas estas gráficas, la fuente de datos es del gobierno. O sea, estoy utilizando los mismos datos que utiliza el gobierno. Lo que pasa es que yo trato de darle aquí la interpretación, mientras que ellos tratan de ver cómo utilizan esos mismos datos para asustarnos. Pero básicamente son los mismos datos que presenta el gobierno. Sería una discusión distinta o aparte el si son confiables o no esos datos. Yo pienso que sí son confiables, pero o sean relativamente confiables, o sea, podemos considerar de que sí es más o menos esa la información, aunque hay que hacer la salvedad que yo siempre hago de que los datos no están en el momento en que debieran estar, por así decirlo, o en otras palabras, no los registran cuando realmente suceden, y eso se puede ver en la última gráfica que les voy a mostrar, ahí van a ver. Pero ahorita, Mario, pasemos a la siguiente, que es básicamente la cantidad de fallecimientos.
Cabal, Carol Piedrasanta pregunta, también es importante el número de los que han fallecido, o dice, afirma, mejor dicho. Aquí no veo muchos como en otros países, que hay hasta miles. Sí, me parece muy interesante que pasemos a la gráfica de los muertos, porque aquí, con esta gráfica, pues se trae abajo toda esta campaña de generar nuevamente pánico en Guatemala, que no significa que no nos cuidemos, pero sí, que sepamos cómo cuidarnos. Sí, y no qué significa. ¿Qué significa cuidarnos?
Sí, y no significa también que no hayan muertos, porque sí hay muertos, y incluso esta gráfica es precisamente la de los muertos, la que ya estamos viendo ahí. Pero como ven, o sea, tampoco es que han habido grandes picos. El pico más fuerte, ese que se ve ahí, eso fue en julio del año pasado, donde hubo días que había más de 70 muertos al día. Y luego, pues básicamente se han ido, si ven, la tendencia es a la baja, con excepción de algunos días, ahí ponerle ahí a mediados de enero más o menos, que hubo un pequeño pico arriba de 20 muertos diarios, y ahorita recientemente que hubo un día que hubo más de 20 muertos diarios, de ahí todos los demás días ha estado abajo de eso, y como ven la tendencia, de hecho en general la tendencia es a la baja. Voy a para la semana entrante les ofrezco tener también el promedio móvil de esta gráfica para que se vea mejor la tendencia, pero básicamente esos son los datos que hay de personas fallecidas. En este caso, por cierto, este es uno de los mejores casos donde se ve esto. Ustedes han visto que en los reportes de todos los días dicen, bueno, y hubo 20 personas registradas que fallecieron, pero no en las últimas 24 horas. ¿Y por qué? Porque no tienen los datos actualizados, o sea, puede ser que alguien se murió hace 2 semanas, por ejemplo, y hasta hoy lo hayan, o ayer en este caso, lo hayan registrado en el sistema, y entonces aparece como un nuevo fallecido de COVID-19, pero no, por eso es que hacen la salvedad esa de que no, en las últimas 24 horas, porque puede ser que se haya muerto hace 2 semanas y hasta ahora lo registraron, entonces hasta ahora aparece ya en el registro como que se murió. Pero aquí esta por eso es importante también esta gráfica, porque aquí están ya registrados del el día que se murieron. Entonces eso da un mejor indicativo de cómo está la situación en cada día. Y por cierto, eso implica que esos datos no son finales también, especialmente en las últimas semanas, porque pueden ir variando, y eso de pueden ir variando lo voy a explicar mejor en la siguiente gráfica, que ya es la última, que es la de vacunación. Y esta es la gráfica de vacunaciones por fecha de administración, o sea, cuando les pusieron la dosis así de la vacuna. Y aquí, ¿y por qué digo que en esta gráfica se ve mejor? Porque ustedes han visto que esta gráfica pues la hemos ido publicando por lo menos una vez a la semana, si no es que un par de veces por semana. Y desde que empezó, o sea, desde que lo hemos ido poniendo, desde que la publicaron la gráfica, este día creo que es el 14 de marzo, ahorita estoy tratando de verla así en vivo, porque como ahorita hoy ha estado muy lento el tema, pero el día que se ve ahí que más gráfica, que más vacuna, más personas se vacunaron, creo que es el 9 de marzo, sí. Ese día, al inicio, cuando publicaron, ni bien publicaron esta gráfica, ese mismo día, no habían ni algo así que eran como 7,800 personas que se habían vacunado. Y todos los días ha ido cambiando esa cifra. O sea, ahorita, para su referencia, ya llegó a, sigue sin cargar, pero ya pasó de los 9,000, o sea, empezó como en 7,800 y ha ido cada día vuelven a meter más, pero nuevamente no es que estén alterando los datos, o esperaría yo que no es que estén alterando los datos, sino es simplemente que no registran todos los datos en el momento en que, o sea, no es así en directo el registro, sino que vacunan a alguien, especialmente si es en algún lugar retirado, y a la semana, a las 2 semanas lo logran meter al sistema, y entonces aparece, como digo, desde el 9 de marzo, casi todos los días ha ido cambiando la cifra de ese día y de todos los demás, hago la salvedad, entonces van creciendo poco a poco. Y empezó ese día, repito, en 7,800 y pico, la primera vez que pusieron la gráfica, y ha ido subiendo y ahorita ya pasó de los 9,000. No les digo la cifra exacta porque no hay modo que cargue el tablero, adicionalmente ha estado funcionando lento. Pero, y así es todos los días. Entonces, pero si ustedes ven en las semanas antes de Semana Santa, ahorita ya tal vez el promedio iba como en unos 5,000 vacunados diarios, que anteriormente pues aparecían como 3,000 ahí, ahorita ya van como por 5,000. No sé en dónde irá a parar cuando, qué sé yo, dentro de un mes, cuando veamos los resultados, estos mismos resultados, probablemente resulta que esos días se vacunaron 8,000 personas, pero no lo sabemos ahorita porque no están los datos. Con los datos que están registrados, ahorita van 139,000 personas vacunadas. Algunas de ellas ya se les puso la segunda dosis, pero básicamente es realmente aquí debiera más, bueno, sí, vacunación está bien el término, o dosis que le pusieran, pero se han administrado 139,000 dosis de vacunas. Y con esto ya básicamente están finalmente terminando los de la fase 1 y ya. Ahorita supuestamente el timeline es de que a partir del 15, o sea, a partir del jueves
va a explotar el número de contagiados, según la ministra, porque se van a notar los que se contagiaron durante Semana Santa.
Sí, que es lo que les decía yo con relación a los entre 10 y 14 días de incubación de la enfermedad. Pero el 15, en teoría, empieza ya la vacunación de la segunda fase, que es donde ya están todas las personas, todos los guatemaltecos arriba de 70 años y los que son arriba de 50 años con comorbilidades. Y el... Entonces, veremos, ahorita supuestamente ya pusieron, ya tienen aquí en la ciudad que van a haber como 20 lugares donde de vacunación y otros así en el interior. Veremos cómo les va en ese momento. Se recuerdan que yo he hecho el cálculo que ahorita debieran estar vacunando como 40,000 personas al día para poder vacunar a todos los que supuestamente se tienen que vacunar de aquí a fin de año. Veremos cuántos pueden vacunar diariamente una
pero
vez
con
estén
el sistema
activos.
Burocrático, engorroso y además de eso desordenado, porque realmente cualquiera que llegue a hacer filas le dan número para que lo vacunen, independientemente de que esté dentro del plan de vacunación. Yo sé de personas que, por ejemplo, han llevado a sus padres, que son mayores de 75 años, y cuando están en la fila le pregunta, bueno, ¿y usted ya se registró? No, vaya, corra a registrarse. Ah, pues ni modo, también se registran y los terminan vacunando, aunque no estén dentro del famoso plan de vacunación del Ministerio de Salud. Entonces es un verdadero relajo el que se tienen. Y de esta manera, no importa cuántos millones de vacunas vengan a Guatemala, no es tanto no es solo la cantidad de vacunas que hayan, sino ese procedimiento por medio del cual pretenden vacunar. Por eso va a ser muy interesante la entrevista mañana con Mike Ascoli, George, para que nos comparta su propuesta de hacerlo utilizando el sistema de votaciones en nuestro país, porque eso implicaría que en un día se podrían, una vez estén aquí las vacunas, en un día se podrían vacunar a todos aquellos que quisieran vacunarse.
Pues esa es la idea, y a mí me pareció genial la idea de Mike de hacerlo así, ¿no? Que me parece que es una muy buena alternativa de cómo hacerlo de manera descentralizada y hacerlo de manera rápida, ¿verdad? O sea, porque básicamente se trataría de vacunar a la mayor cantidad de personas en pocos días. Y recordemos que al final realmente el objetivo debiera ser ese, o sea, cómo vacunar a la mayor parte de personas en lo más pronto posible, porque eso va a ayudar a que podamos regresar a la normalidad de veras y no a la nueva normalidad, como le dicen algunos.
Pero bueno, apreciables amigos, tenemos todavía muchos temas. Menos mal que el tema de lo de la Corte de Constitucionalidad lo voy a abordar con Mario Fuentes de Estarac a las 5 de la tarde, George, porque es increíble, ya es la 1:20. Y a la 1:30, y quiero pedirle a los amigos oyentes que pongan mucha atención, vamos a conversar con Anaité Ramírez, quien es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente Paúl, porque parece que la situación que están viviendo es crítica. Y aquí es obvio que todos los que están, que viven, que son alrededor de 100 personas en San Vicente Paúl, son de los que más riesgo corren, porque son mayores de 60, 65 años. Y a este momento entiendo que hay 27 contagiados y no tienen ni cómo atenderlos. Y los tienen a todos en cuarentena. Entonces están pidiendo un apoyo al cual otros medios de comunicación se han sumado para darlo a conocer. Y nosotros también queremos formar parte de esa red de apoyo. Entonces yo les pido a los oyentes que pongan atención a esta... entrevista telefónica, este enlace telefónico que vamos a hacer con Anaité Ramírez. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes este mensaje de voz que nos dejó nuestro amigo José Calderón y, por supuesto, leer algunos de los comentarios y preguntas que nos han dejado los oyentes a este momento. Marito, ¿estamos listos? Adelante.
Bienvenida de nuevo, Marta Yolanda. Ya se te extrañaba. Te cuento que Jorge, estas 2 semanas que no estuviste, se mandó unos programas espectaculares y en el club de lectura nos trató súper bien. Es más, esta vez no nos cortó, hasta media hora de más nos dio. Un abrazo, bienvenida.
Muchas gracias a José Calderón. Bueno, George, ni siquiera los cortaste como en otras ocasiones.
Y
Estuvo
conste que
bien.
es porque no hubo necesidad de cortarlos, pues si hubiera habido, los hubiera cortado.
Ah, ya vaya, vaya, ya lo escucharon, apreciables oyentes. Muchísimas gracias, José, por ese reporte. Y bueno, ahora voy a pasar rápidamente a leerles los mensajes que nos han dejado los oyentes. Veamos, pienso que nos habíamos quedado por acá, la doctora Barrientos Cabal. Luego, Carol Piedrasanta dice: para mí JJ lo hizo muy bien. Nelly Barrios, compartido, gracias. Luna Luz, de acuerdo, JJ lo hizo excelente. Ana María Villalobos Martínez, saludos. Gerardo Anleu, sería interesante saber cuántos de los severos entraron como pacientes leves. Me parece una pregunta muy interesante, Jorge. ¿Dónde podríamos encontrar respuesta a esta pregunta que nos hace nuestro liber amigo Gerardo Anleu? Digo liber amigo porque es de los que suele compartir nuestro programa. ¿Cuántos terminaron siendo severos por falta de atención? Porque de lo que se ha sabido, la atención no siempre ha sido la mejor. Se porta decente, por no decir que ha sido malísima. Bueno, de ahí, Carlos Molina, de Dios, buenas tardes. Ya compartiendo, bienvenida, MJ. Ya pensaba que yo era el único que pensaba que la ministra es una caradura. De ahí, Edgar Barrios dice: ¿cómo va la cotización del COVID-19? Bonita gráfica. José Calderón: mi hermana también se quedó sorprendida cuando le hicieron la prueba acá. No es para nada incómoda. De nuevo, yo creo, pienso que debemos hacer un llamado a la forma en la cual se está procediendo con las pruebas en Guatemala, porque es ridículo, Jorge. No debería de pasarse literalmente por esa violación nasal. De ahí, Carol Piedrasanta pregunta: ¿y dónde fue eso? En Estados Unidos, entiendo que es el caso de José Calderón. Rodolfo Castillo: sería interesante saber cómo hicieron para identificar estas nuevas cepas. No creo que haya laboratorios ni personal de investigación para poder hacer esos análisis en Guatemala. Germán Vinicio Gómez Barrera: presente y compartiendo. Saludos, mis estimados. Gracias. Carol Piedrasanta: yo fui a Reu para Semana Santa y preguntaba a los que viven ahí y me decían que no habían contagiados. Yo estaba en el hotel de mi hermana y ahí les hacen pruebas cada cierto tiempo y no hay contagiados. Vilma Hernández dice: ¿a quién le creemos? Esto te va a encantar. Carol Piedrasanta le responde y estamos de acuerdo con ella. A JJ. Muy bien, dice Carol Piedrasanta. Amo Turquía.
Gracias por la confianza, pero les recuerdo que yo estoy
que son los
utilizando los
datos,
datos
así
del
es.
Ministerio de Salud. Lo que pasa es de que ellos no los explican bien, que es un tema distinto.
Porque pretenden manipular a la gente para tratar de justificar su ineficiencia y los trámites engorrosos y la corrupción que hay en el Ministerio de Salud. Rodrigo Lacayo, bienvenida a MIE. Gracias, Rodrigo. Juan José Saror dice: me impresiona, me mandaron un correo de una agencia de viajes que si ya tengo cita para vacunarme en los Estados Unidos para reservar hotel y boletos aéreos.
De hecho, en efecto, ahorita ya se está, ya literalmente ya hasta nombre le pusieron, creo que es turismo de vacunas, algo así, le pusieron en el sentido de que ya ahorita como ya hay tantas personas vacunadas en Estados Unidos y como bien lo comentaba José la semana pasada, que ahí en Luisiana hasta están casi que buscando a quién vacunar, ¿verdad? Porque ya vacunaron a la mayoría de los que se querían vacunar. Entonces, y ahorita ya está abierto y no en todos los estados, pero en algunos estados, no en todos, pero en algunos estados, están vacunando literalmente al que llegue. O sea, no tiene que tener residencia en ese lugar, no tiene que ser ciudadano estadounidense. O sea, literalmente, si anda pasando por aquí y es mayor de
Yo aquí
edad,
casual y me paso a
sí.
vacunar.
Sí, cabal. Entonces, de hecho, ya se está haciendo eso que menciona Juan José, creo, de que hay ya turismo de vacunas y es básicamente ir a estarse unos días a Estados Unidos para irse a vacunar. En ese caso, caso...
Y ahí puedes pedir la que querrás, y la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis.
Sí, que generalmente lo que están haciendo es eso, con la vacuna de Johnson & Johnson, que es solo una dosis. Aunque yo sí conozco por lo menos a dos personas que ya se fueron, y que como tienen a sus hijos allá, pues se fueron a estar un mes allá, en lo que les daba las 3 semanas para hacerse la segunda dosis de las otras vacunas. Que estos que conozco se pusieron la vacuna de Pfizer, de BioNTech, y pero básicamente se fueron a pasar un mes así a Estados Unidos, ¿no? A los así de turismo de vacunas, básicamente le están poniendo la Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Entonces pueden ir un fin de semana, se ponen la dosis y se regresan a los otros días, ¿no?
Creo que ya le habíamos respondido a César Augusto Hernández Sanchinelli, ¿cuál es la fuente de datos de la gráfica verde? La fuente de datos de todas las gráficas son los datos del mismo Ministerio de Salud. Carol Piedrasanta dice, también es importante el número de los que han fallecido, eso también ya lo vimos. Haroldo Atsivinak, bienvenida, MBA, hablen un poco de la CC, saludos, gracias Haroldo. Precisamente ese va a ser el tema que voy a abordar de 5 a 6 de la tarde con el licenciado Mario Fuentes de Estaraca. Así que Haroldo, lo invito a que nos acompañe de 5 a 6 de la tarde en la emisión vespertina. Pienso que todavía sí nos va a dar tiempo de mencionar brevemente algo acerca del decreto y el acuerdo que publicaron hoy el Congreso de la República, pues ya haciendo viable y creo que ya va a ser imposible que lo detengan, Jorge, sobre todo porque ya según nos cuentan nuestras fuentes, ya el doctor Molina Barreto y Gloria Porras conversaron y se pusieron de acuerdo de que no van a tramitar ninguna acción en contra de las elecciones, por lo menos de los 4 confirmados que vienen en el decreto, de los 4 titulares o los 4 con titulares y suplentes que no tienen no son impugnables, a excepción, el único que entiendo es impugnable es el caso del Colegio de Abogados y Notarios, por eso el licenciado Néstor Vázquez y la licenciada Paniagua no están en esa convocatoria para el miércoles 14, a menos que se resuelva el Colegio de Abogados, que acabo de chequear las notas de última hora y no hay noticias al respecto, que resuelvan las impugnaciones que están hay en contra de esta elección.
Solo hay que añadir que también se puede impugnar el del Consejo Superior Universitario, que es donde está Gloria Porras, pero como es donde está Gloria Porras, entonces lo más seguro es, si es cierto lo que decís de que ya se pusieron de acuerdo, igual aunque lo impugnaran, que de hecho sí ya interpusieron un par de amparos, pero igual los van a rechazar, ¿no? Pero ese sí es impugnable. Los que no son impugnables son los de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso y del Ejecutivo.
Bueno, vamos
pero igual me han metido en barros.
Juárez, Mirna Juárez, lástima que no pueden hacer investigación. Las familias pagan para que los médicos cambien la razón de muerte con ayuda de algunas funerarias y los velan en sus casas. Puede ser, Mirna, pero pienso que ese porcentaje es mínimo, porque todo lo contrario, lo que quieren es inflar los datos de los muertos y aún así no llegan a lo que quisieran para poder asustar más a los guatemaltecos. Luego, Lucrecia Sáenz, como dice JJ, da pena ajena a la ministra, que no entiende o paniquea con los datos. Eso nos hace preguntarnos si debiera ser un médico el ministro de Salud. Opino que el ministro debiera ser un administrador o ingeniero industrial o un profesional que tenga la capacidad de administrar y capacidad analítica que le permita tomar decisiones orientadas a resolver problemas. Carol Piedrasanta, yo vivo por el Colegio de Profesionales donde abrieron un centro de vacunación. Hoy había cuadras de carros y de personas a pie. Ahora ya no hay cola porque creo que ya cerraron, debieran vacunar más horas. De ahí, Juan José Saror responde, 24 horas hacer rotación de personal, hay suficiente enfermeras y doctor de primer ingreso para lograrlo. Freddy Rivera, pero si hay nuevas cepas, ¿cómo la vacuna del COVID-19 va a servir? ¿Esa sirve para todas las cepas? Hay que entender que hay una original, es como el papá de los pollitos, o la mamá de las cepitas, si lo quiere ver. Entonces, el código genético que comparten es el mismo, hay variabilidad. Pero según lo que nosotros hemos leído, generalmente la más agresiva de todas las cepas es la primera. y ya las cepas que se van desarrollando son menos agresivas que la madre de todas ellas, ¿no? Pero el según lo que las investigaciones que han salido, en general a la mayoría de las cepas que han sido identificadas, como son hijas de la madre original, pues sí, también en la mayoría de los casos entiendo yo que las vacunas funcionan, ¿no?
En general, así ha sido hasta el momento. Hoy, de hecho, hoy publicaron un estudio sobre que supuestamente en la una de las cepas, esta creo que era la de Sudáfrica, en Israel, o sea, en Israel han vacunado ya, ya más del 60% de las personas, y que hicieron un estudio en el que supuestamente la cepa esta de creo que era la de Sudáfrica, habían personas vacunadas que les había dado, pero el estudio realmente no es así tan concluyente y no ha sido todavía peer reviewed, como le dicen. Entonces, eso realmente es el único estudio a ese respecto que ha salido, por lo menos hasta ahorita que yo tenga conocimiento. Repito, no es ni concluyente ni es lo suficientemente amplio como para determinar si en efecto es así o no.
Dice Judith Rodríguez que está fallando la señal en Facebook. Sí, nosotros también nos dimos cuenta. Pero yo pienso que se pueden, los invito a que nos acompañen en la transmisión. Ay, también está fallando en YouTube. Eso quiere decir, por favor, Marito y Ángel, que el origen del problema puede ser nosotros. Pero si no, como dice Lucky Science, le comento que los veo mejor por YouTube, porque en Facebook se queda trabada cada rato la transmisión. Esto no me pasa en esta plataforma. Asdeco, bienvenida MY. Ya juntos el dúo dinámico del mediodía para informarnos como debe ser. Muchísimas gracias, Asdeco. Y por favor, si pueden ver qué está pasando, porque ya vimos que también tenemos problemas en la transmisión en YouTube. Dice José Calderón, son vacunas ARNm y lo que hacen es anular la proteína que se adhiere a las células, así que no importa las cepas que existan, igual funcionan las mismas vacunas, que es otra una forma más científica de explicar lo que yo expliqué hace unos instantes.
Que gracias. Que no todas las vacunas utilizan esa tecnología y que de hecho es tal vez una
que de las que la hacen es la de Pfizer.
La de Pfizer y de Moderna utilizan la tecnología esta del mensajero de ARN. Todas las demás hasta ahorita las que están salidos son de tecnologías anteriores, por así decirlo, que son las de que utilizan los virus así reducidos o qué.
Que básicamente le inyectan el virus. ¿Sí? Y eso, dice Juan José Saror, igual vacunado te puede dar COVID. Dependiendo de la vacuna que se ponen, efectivamente les da COVID. Solo que les da ligero para que su cuerpo genere los anticuerpos en contra del COVID-19.
Sí, es que yo no sé si ustedes han visto esos datos que salen de las vacunas, por ejemplo, que es el 91% efectivo, quiere decir que hay un porcentaje de personas que probablemente aún vacunados de todos modos van a tener COVID. Lo que sí garantizan hasta el momento todas las que han sido aprobadas es que tienen un 100% de efectividad en evitar que le dé a uno el SARS-CoV-2 de manera severa y evitar que la gente se vaya a parar al hospital, o sea, por lo mismo de severo, y por lo mismo de que se muera. O sea, puede ser que a un vacunado con cualquiera de las vacunas, porque eso sí es el 100% con todas las que ya están autorizadas, le dé el SARS-CoV-2, pero básicamente, o sea, ahí sí literalmente le va a dar una gripe, no va a ir a parar al hospital ni se va a morir. Eso es básicamente hasta el momento como se puede, ¿qué? Ilustrar el efecto de las vacunas.
Y bueno, vamos a continuar con los comentarios después, apreciables oyentes, porque ya tenemos que ir a una breve pausa y luego vamos a conversar con la señora, ahorita les digo, con la señora Anaité de Ramírez, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl. Antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, en efecto, comentarles acerca de los drones de Cane de DJI Enterprise y que distribuye en Guatemala Canea. Para los que vieron el concierto de Ricardo Arjona el sábado, todas las tomas que se hicieron de manera aérea fueron hechas precisamente con los drones DJI Enterprise de Canella.
¡Qué lujo! ¡Qué lujo!
Sí, entonces, para los que vieron el concierto, todas las tomas que vieron así aéreas realmente fueron tomadas con estos drones DJI Enterprise de Canella, solo para que se den una idea de lo que pueden hacer, pero obviamente eso es así, por así decirlo, la aplicación tradicional de los drones en cuanto a tomar video y tomar fotos. Obviamente en este caso pues era así de manera profesional, pero adicionalmente esa es solo una de las cosas que pueden hacer los drones estos industriales, y adicionalmente pues pueden trabajar en muchas otras áreas, como ya hemos mencionado aquí, el tema de agricultura, en el tema de medición y mapeo, en temas de seguridad y también para transmitir conciertos, como pudieron ver. Entonces, esas tomas fueron hechas con estos drones DJI Enterprise, así que si usted en su empresa considera que puede utilizar los drones para hacer más eficiente, para optimizar los procesos en su trabajo, ya sea en la finca, en la construcción o en la fábrica, para ver la seguridad, pues comuníquese a Canella, a la división de drones industriales de Canella, al 2338-5900, 2338-5900, y con Canella lleve su trabajo a nuevas alturas.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, ya se encuentra con nosotros en línea Naité Solórzano de Ramírez, de la Junta Directiva de la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul, para que nos cuente, Anaité, acerca de la situación que están enfrentando, y sobre todo, Anaité, que qué gusto me da poder conversar contigo. Bueno, no me da gusto el tema, porque quisiera que fuera dentro de otras circunstancias, pero qué gusto saber que estás apoyando a los ancianos de San Vicente Paul, y eso quisiéramos hacer nosotros también por medio de Libertópolis, Anaité, apoyarlos para conseguir esa ayuda que necesitan para cuidar a los ancianos que están en riesgo. Pero bueno, después de saludarte, te dejo los micrófonos para que nos contés qué está pasando. Adelante.
Muchas gracias, Yoli, un gusto poder estar contigo y con Jacob. Les cuento que las señoras de la Caridad tenemos a 100 ancianos, a los cuales los hemos cuidado mucho, y milagrosamente en un año no habíamos tenido esta situación, pero se nos dio ahora. Se nos dio con 25 ancianos, y a 5 salieron de virus. Fue el día sábado que nos dimos cuenta que estaban malos y que hoy llegaban a vacunarnos. Entonces, por eso se habló al puesto de salud, para ver si no había algún problema con eso, y llegaron después todos de salud y hicieron las pruebas correspondientes, y ahí fue donde resultaron estos ancianos enfermos. Están enfermos leves, gracias a Dios, los tenemos apartados en el mismo hogar, y estamos saliendo adelante con la ayuda de todos los que nos han aportado. La situación es que estamos capacitados para hacer andar el hogar. La crisis nos hizo apretarnos el pincho. Teníamos antes dos hogares, ahora los unificamos a los dos hogares en uno solo en la zona 1, y tenemos para el mantenimiento diario, pero no para las emergencias de ahorita, ¿verdad? Que es todo el equipo para los empleados, para poder proteger a ellos. Todo lo que es desechable, las batas, las caretas, las mascarillas, guantes, pañales desechables talla M también nos ha hecho falta, porque se han puesto un poco malitos los que están con COVID del estómago, ¿verdad? En fin, que lo que pedimos es el apoyo para la emergencia del COVID. Sin embargo, no queremos que se alerten, porque tenemos a 80 viejitos que están muy bien, muy buena salud, y estos 20 que están delicaditos. Los estamos cuidando muy bien, por eso no fueron trasladados a hospitales. Los empleados de ahí realmente dan el corazón, ponen en marcha lo que San Vicente decía, que no solo es caridad, sino que hay que darla con amor, para que sientan la mano de Dios, y entonces como se les cuida muy bien, si se han recuperado ya 5.
Qué bueno que ya se han recuperado 5, Ana Ité, esas son buenas noticias, y sobre todo que me parece que si ustedes los están cuidando y los pueden seguir atendiendo, va a ser mejor que ponerlos en riesgo en un hospital donde se pueden agravar. Y más aún si nosotros los podemos apoyar. Ya mencionaste cuáles son los productos que necesitan para asegurar que aquellos que los están atendiendo y los están cuidando, pues también estén cuidados. Yo te pediría que los repitas qué es lo que necesitan y sobre todo, ¿qué hacen aquellos que los quieran apoyar? ¿Les depositan en una cuenta monetaria o les llevan los productos? Entiendo yo que el Hogar de Ancianos San Vicente Paul está ubicado en la Avenida Centroamérica 20-16 de la Zona 1. ¿Qué es lo que prefieren, Ana Ité?
Realmente preferimos si nos pueden depositar a las cuentas y nosotros ahí comprar directamente lo que necesitamos, ¿verdad? Porque hay veces que nos llevan las tallas que no usamos o cosas así y da pena no aprovechar el producto. Realmente lo más fácil ahorita es que por medio de una transferencia nos dan el traslado a las cuentas, ¿verdad? Sin embargo, si alguien ya lo tiene y lo quiere pasar dejando, es bienvenido. Muchísimas gracias.
¿Podrías repetir qué es lo que necesitan, Ana Ité?
Los trajes desechables de batas, sombreritos, zapatones, le llaman a los que cubren los zapatos, guantes largos que cubren hasta medio brazo, desechables, guantes látex desechables normales, mascarillas, pero tiene que ser de la 95, la KN95, no cualquier mascarilla, ¿verdad?
¿Cuál es el número de la cuenta al cual pueden depositar o a qué número pueden llamar para pedir más información nuestros oyentes?
El número de cuenta es 004-004724-1. Es cuenta monetaria del GIT a nombre de ACASBIC, Hogar de Ancianos. Y pueden comunicarse al teléfono 2332-9951 al 4, que es la oficina central.
Vamos, de casualidad, ¿tenés ya alguna imagen que nosotros podamos? Ah, ya la tenemos, una imagen para que a todos aquellos que nos están acompañando, tanto en Facebook Live como en Twitter o en Libertópolis, puedan ver, porque ahí están los datos. Cuenta monetaria del Banco GIT, número 004-004-4724-1 a nombre de Hogar de Ancianos San Vicente Paul. Ana Ité, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
A veces esta cuenta acepta 3 ceros y medio, a veces solo 2 ceros y medio, Yoli.
Okay.
Pero sí es la cuenta correcta esa.
Ok, Ana Ité, bueno, primero que todo, qué maravilla que estás involucrada en este trabajo, que estoy segura que te da muchas satisfacciones de ayudar a los ancianos que están bajo la responsabilidad de ustedes. Y ya sabes que estamos a las órdenes en lo que podamos apoyarlos. Así que mucho ánimo, Ana Ité.
Muchísimas gracias. Aprovecho para decir que todo guatemalteco que nos ha dado es una bendición. Realmente vemos cómo nos amamos los guatemaltecos unos a otros y cómo todo el chapín siempre sabe dar la mano al necesitado. Dios bendice a Guatemala por eso, Dios. Muchísimas gracias.
Gracias, Ana Ité. Y pues bueno, apreciables oyentes, nosotros vamos a mantener en pantalla los datos para apoyar al Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, que está en alerta roja, dice esta nota, y necesita nuestra ayuda. Así que, Ana Ité, hasta la próxima.
Nos vemos, muchas gracias.
Nos vemos. Amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y la nota tecnológica de hoy, pues no podía ser otra que la de Neuralink. ¿Y qué pasaron con los de Neuralink? Pues la semana pasada publicaron un video nuevo, bueno, un blog post nuevo que incluía un par de videos con relación a un macaco que maneja el Pong. ¿Se recuerdan del jueguito aquel Pong que así de los Ataris de hace 40 años, de 30 años? Pues lo maneja con la mente, así, literalmente con la mente. Y eso es que, como eso es básicamente la idea de Neuralink. Neuralink es una empresa que fundó Elon Musk y el objetivo de la empresa es desarrollar dispositivos para que las personas, inicialmente las personas incapacitadas y supuestamente más adelante pues personas no estén incapacitadas, puedan manejar solo con la mente las computadoras. Y entonces pues ahorita se recuerdan que el año pasado publicaron un video de cómo lograron hacer que unos cochinitos a quien les pusieron estos implantes neurales pudieran tomar algunas decisiones. Y ahora lo que publicaron en este video es un mono, un macaco, repito, al que le hicieron uno de estos implantes. Y lo llevaron a que manejara en esta pantalla, que fuera moviendo una imagen hacia unos cuadritos a que le llevaban, y en ese tubito que se ven ahí, que estuviera como que estuviera fumando el mono, no es que esté fumando, sino que ahí le llegan así las alimentos que se gana cada vez que hace bien alguna de las cosas. Y al principio lo hacía con un joystick que manejaba el mono con la mano, y entonces ellos fueron registrando los patrones mentales así en sus neuronas que captan estos sensores, y fueron registrando cómo era que lo movía. Entonces luego de eso pues ya quitaron el joystick y ya el mono entonces se mantenía con la mano haciendo como que estaba el joystick, pero ya no estaba el joystick. Y entonces ahí pudieron ver los que continuaban los patrones. Entonces después ya lograron incluso que jugara el ping pong con solo moviéndolo con la mente. Inicialmente también hacía como que estuviera moviendo el joystick con la mano, pero después se dio cuenta el mono de que era suficiente con lo que hacía con la mente, y en efecto ustedes pueden ver que está ahí muy tranquilo jugando Pong el mono sin básicamente con la mente. Y esto es el siguiente avance de la tecnología que están desarrollando ahí en Neuralink. Para la idea es que más adelante, según Elon Musk, podría ser todavía este año, yo lo veo difícil, pero según Elon Musk podría ser este año, de que ya puedan obtengan la autorización para hacer un implante en personas, porque la siguiente idea de esta propuesta es poderle hacer un implante así a una persona que esté sin poder mover el cuerpo, que esté parapléjica, y que entonces pueda con la mente comunicarse con las computadoras, y entonces que pueda hacer muchas actividades a pesar de que no pueda mover sus extremidades. Entonces esa es la idea del siguiente objetivo de Neuralink. Pero pues ahorita revolucionaron las redes la semana pasada, con este video del monito jugando Pong con la mente. Repito, inicialmente ustedes lo ven que está en el video con el joystick, pero después le quitaron el joystick y aprendió a hacerlo sin el joystick, sino solo con la mente. Y esta es entonces la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Los videos pues son los videos que publicó Neuralink ahorita el fin de semana. Y para variar, Elon Musk puso un tweet en estos días en los que dijo: y resulta que al mono le gusta, al igual que a nosotros, les gustan los juegos electrónicos y le gusta comer chucherías. Y ese es el resumen de Elon Musk de lo que sucedió con el macaco con el implante cerebral. Y esta es la nota tecnológica entonces que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax. que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés. Mientras tanto, en la casa de los Jiménez, a las 2 de la madrugada.
Olvidé pagar mi factura.
Relax, que contigo en línea puedes pagar tu factura, hacer consultas y recargas sin moverte de donde estés. Ingresa a Tigo en línea app o a tigo.com.gt y hacelo fácil. Hacelo en Tigo en línea. Tigo. En casa y no sabes qué cocinar, nuevo San Martín Market, con productos congelados, listos para preparar en casa, pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Buen servicio, buen precio. En Farmacias Cruz Verde tienes los dos.
Buen servicio, buen precio, Cruz Verde.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, hemos llegado al... Me disculpo con los oyentes que ya no voy a poder compartir sus comentarios, pues porque estamos ya sobre el tiempo. Pero el tema otro que solo brevemente mencionamos, que tiene que ver con la convocatoria que ya hizo el Congreso. Y por cierto, ya el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, hizo una... Ya convocó a los diputados a una sesión solemne para mañana por la tarde, para ya juramentar a los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, sobre ese tema voy a conversar con más detalle de 5 a 6 de la tarde con el licenciado Mario Fuentes de Starac, así que lo que hago es invitarlos a que nos acompañen. Y pues bueno, como se nos va el tiempo antes de que este termine, le paso la palabra a mi amigo Jorge Jacobs, para que él comparta con ustedes un anuncio importante. Adelante, George.
Sí, solamente comentarles y recordarles de que si usted ha pensado en hacer remodelaciones en su casa, ahora que está, ha estado más tiempo ahí, ve, y ha visto qué cosas podría mejorar.
O que ya ahora se va a quedar ahí forever and ever, porque lo dejaron en home office.
Sí, pues qué mejor que hacer esas modificaciones y esas remodelaciones con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, que además son higiénicos y de fácil mantenimiento para que pueda proteger su salud de manera más sencilla y fácil. Y adicionalmente, pues son altamente resistentes y de larga durabilidad. Y además, pues tienen diseños realmente impresionantes que yo los invito a que los puedan ver tanto en los showrooms de Zamboro como en su sitio en zamboro.com. ahí pueden ver los catálogos. A mí el que me fascina es el de los hilos de tradición, que ya lo he comentado en otras ocasiones, pero pues te pueden ver ustedes todas las distintas los distintos diseños de pisos, de azulejos, de listelos que tienen en Zamboro. Y entonces la información la encuentran en www.zamboro.com y zamborícelo todo con Zamboro.
Bueno, apreciables amigos, ha sido un gusto acompañarlos a los miembros de la Liga de los Liberhéroes, y si usted todavía no lo es, no pierda un minuto más, suscríbase yendo a libertopolis.com, pulsando el banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes. Les comentamos que conversación que tenemos planificada para ustedes este mes es es refrescante, porque saca de esa a los ambientalistas de esa única visión que para cuidar el ambiente, que tiene que ver básicamente con obstaculizar el progreso del ser humano. Entonces, sí va a ser controversial la plática que nos va a compartir esta conversación con Jorge Chapas el jueves 15 de abril, o sea, este jueves a las 7:10 de la noche, acerca del ambientalismo de propiedad privada. Así que ya saben, amigos, que los esperamos a los miembros de la Liga de Liberhéroes Plus y VIP. No se lo vayan a perder, que va a estar buenísimo. Y bueno, No nos despedimos hasta mañana, porque tanto Jorge como yo regresamos con ustedes, yo a las 5 de la tarde y Jorge a las 6 en Libertópolis Negocios. Cuídense muchísimo, recuerden que una vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.